alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Lía García.
Hola y bienvenidos a este espacio de Protagonistas de Fe. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy me acompaña una invitada muy especial que aparte de ser tremenda líder laica en la iglesia en los Estados Unidos, tengo también el privilegio de llamar amiga y colega. Marilyn Santos sirve como directora asociada del Secretariado de Evangelización y Catequesis de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como USCCB. Hoy día queremos enfocar nuestra conversación en el Avivamiento Eucarístico Nacional y la Peregrinación Nacional Eucarística que ha comenzado ya en Norteamérica. Marilyn, bienvenida a Protagonistas de Fe.
Muchas gracias, Lien. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Platícanos un poquito entonces, ¿qué es este Avivamiento Eucarístico Nacional? ¿Cómo nace esta iniciativa?
No, con mucho gusto. La iniciativa nació de una inquietud que nuestros obispos hace varios años los tenían, que aquí en los Estados Unidos muchos de nuestros católicos y católicos que asisten a misa, no solamente los que están afuera de la iglesia, de veramente como que no entendían o no tenían un conocimiento de qué es la Eucaristía. Sí, te comparto, muy interesante que ese problemita se vio más en los pueblos no latinos. Entre los latinos no era tan gran la urgencia, pero todavía, y ahorita te platico lo que sí ha salido entre los latinos, que también es muy importante sobre la Eucaristía. Los obispos, menos personas iban a misa. Así que la pregunta siempre era, bueno, si sabemos lo que es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor Salvador, ¿por qué no ir a misa, que es nuestra oportunidad, verdad, recibirlo en nuestro cuerpo? Y lo que ayudó a que los obispos se dieran cuenta que era urgente fue a casi unos 4 años, más o menos ahora, un instituto, Pew Research, hizo una encuesta y ahí sí salieron los números bastante asombrosos, que la gran mayoría, creo que era más de 60% de personas que se declararon católicos, solamente creían que la Eucaristía era un símbolo y no el cuerpo y el sangre. Y de ahí nació la iniciativa, los obispos bajo mucha oración, muchos discernimientos se dieron cuenta que se tenía que hacer algo. Y así fue que empezó el avivamiento, que tiene varias etapas. Pero estamos muy, muy conscientes, y los obispos, que el avivamiento de veramente va a dar fruto es post el congreso que se va a dar a cabo en este julio en la arquidiócesis de Indianapolis. Porque no es solamente conocer, creer y amar a nuestro Señor, y tenemos que entonces salir, una iglesia en salida, como decimos, a acompañar, a ayudar a nuestros amigos, hermanos y hermanas que tengan ese encuentro con el Señor y que crean en ese gran regalo de la Eucaristía. Así que el primer año los concentramos en las diócesis, dándonos cuenta que teníamos que animar y dar una pequeña formación o recordatorios a nuestros colegas a nivel diocesano y ayudar a prepararnos para que ellos estuvieran más listos para el segundo año, que fue cuando los concentramos en las parroquias, el año parroquial. Y ahí también muchos recursos, muchos videos, muchas herramientas para ayudar al pueblo en las parroquias reanimarse, revivir, tener un reencuentro con nuestro Señor. Y este año ya estamos, como les dije, es el año del Congreso, que los vamos a reunir en la Arquidiócesis de Indianápolis, pero la meta ahí es después de ese congreso, y no solamente es lo que tengan la bendición que puedan asistir, pero todos los que han estado recurriendo en avivamiento estén con más impulso, más animados, pero más formación para poder ser discípulos eucarísticos o discípulos misioneros a ir al encuentro con otras personas.
Ah, wow, interesante. Y como bien tú nos explicabas, el avivamiento es más que una iniciativa, es más que un movimiento, pues cuenta con diferentes componentes. Y uno de esos componentes, como tú nos decías, es el Congreso Nacional Eucarístico, que va a tener lugar este verano, ahora en julio. Y también estamos comenzando ya la peregrinación nacional, que dará inicio desde diferentes puntos del país. Cuéntanos, Marilyn, ¿cómo los feligreses pueden unirse a esta peregrinación nacional? Háblanos un poquito de las rutas y de las fechas.
Sí. No, con mucho gusto. Esa peregrinación en sí nació de un reconocimiento que no basta pedirle al pueblo de Dios que ellos vayan al Señor en Indianápolis, pero que nosotros tenemos que llevar al Señor a cruzar el país. Así que, como mencionaste, lanzó el domingo pasado en Pentecostés. Son cuatro rutas. Los peregrinos perpetuos van a estar 60 días en la carretera. Más o menos creo que van a recorrer unos 6.500 kilómetros. Como hay cuatro rutas, como hemos hablado, lo que le estamos diciendo, la ruta Mariana, que inició en Mississippi, en Minnesota, al norte del país, y la ruta norte es la que va a atravesar aquí por Baltimore y Nueva York y Washington, D.C. La otra ruta le dicen la ruta San Isabella and Seton, es la ruta este, ay, perdón, la ruta este es la que va a pasar aquí por Baltimore. Esa inició en Connecticut, y la otra ruta del sur, le hemos dado el nombre a la ruta de San Juan Diego. Esa inició con Monseñor Daniel Flores en la diócesis de Brownsville, Texas. Y la cuarta es la del oeste, la ruta de San Junípero Serra, y inició en la arquidiócesis de San Francisco. Las rutas enteras se pueden encontrar en la página web. Hay un mapa interactivo que uno le puede hacer el clic, y ahí ve no solamente a dónde van los peregrinos, pero ahí es donde uno puede unirse. Si es para una horita, dos horitas, un día, tres o cuatro días, todos están bienvenidos a unirse a dónde y cuando puedan.
Excelente. Hay un sinfín de oportunidades para que nos involucremos. Yo sé que aquí en el este del país estamos muy entusiasmados de poder participar, como tú nos decías, la primera semana de junio estará pasando la peregrinación eucarística por la arquidiócesis de Baltimore, y también llegará a la arquidiócesis vecina, la arquidiócesis de Washington. Entonces, queremos promover esas oportunidades para que los peregrinos puedan participar por lo menos en algún momento. Y sé que las diócesis también están programando diferentes actividades centradas, ¿no?, en la Eucaristía y en la peregrinación. Así es que van a haber muchas oportunidades para que las familias también se puedan unir. Ahora, háblanos un poquito del Congreso. Si no me equivoco, este será el primer Congreso Eucarístico Nacional en 83 años. O sea que ya hace bastante que, que no nos congregamos como familia de fe, ¿qué podemos esperar de este evento? ¿Se va a transmitir algunas de las sesiones en línea?
Sí, no, tienes mucha razón. El primer congreso en 83 años, y para nosotros es el décimo congreso nacional. Sí, las sesiones en plenario se van a programar en live stream. Así que las personas que no puedan llegar a Indianapolis, se visiten en la página web, creo que también el canal EWTN y Relevant Radio, varios ya se han ofrecido. Así que si visitan la página web, ya cuando el congreso, ya no, los enlaces no están ahí todavía, pero cuando el congreso ya dé el inicio, imposible. Los talleres, desgraciadamente, como son tantos, eso no los podemos compartir en línea, pero sí seguramente las sesiones que le estamos llamando en sí, las sesiones de avivamiento que se van a llevar a cabo todas las noches, empezando a las 7 de la tarde, eso sí van a estar en live stream. Y estoy casi segura que va a ser transmitido con traducción. Aunque en sí, el programa en sí, lo que están diseñando programas muy intencionalmente, no va a ser 100% en inglés. En esas sesiones de plenaria donde todos están participando y escuchando y viendo todo a la misma vez, van a haber momentos que el orador o el maestro de ceremonias va a estar hablando es en español. Queríamos, así que esos plenarios general no van a ser 100% en inglés.
Y hay tracks, ¿verdad? Hay talleres que van a ser en español también para la comunidad hispana que puedan participar.
Más de eso, porque el Congreso en sí también va a tener lo que ellos le dicen sesión de impacto, y eso van y son creo que son 6, y hay un y eso es todas las mañanas, el segundo, tercero y el cuarto día, y hay un track que se llama el encuentro track, que va a ser ese sí es 100% en español. Ya a la tarde, después de la hora de almuerzo, van a ver lo que talleres, y entre esos talleres hay varios que son que van a ser en español.
Excelente, pues para los que tal vez les pueda dar FOMO, fear of missing out, porque no van a poder quizás llegar, lo bueno es saber que se van a transmitir algunos de estos plenarios, así que vamos a estar muy al pendiente de eso.
Sí, los plenarios y claramente en el último día, que es la misa de envío, que hace poco recibimos la dicha que el que viene del Vaticano representando a nuestro Santo Padre Francisco es el Cardenal Tagle, que es muy conocido aquí en los Estados Unidos y muy bien amado. Así que los otros muy dichosos que él viene representando al Papa Francisco.
Qué bendición, y el cardenal Tagle habla muy bien el español. Así
Sí,
que
no,
vamos.
él. Así que me imagino que él en la misa también va a hablar un poco bilingüe también. Pero sí, como les digo, la sesión de encuentro es el día 2, 3, 4, de creo que más o menos de 10 y media a 2 y 15, todos los días. El MC va a ser el señor Andrés Arango, que muchas personas los conocen, pero ahí todo el día van a ver, el obispo Daniel Flores participa un día ahí, así que es un programa muy, el monseñor Gustavo García Sier, la señora Katia Arango, que es la representante nacional de la Renovación Carismática, va a ser una de las ponentes en ese encuentro en español también. Y en el día, el obispo Joseph Espaillat va a participar también en ese track en español. Así que y mucha música, mucha alegría, mucha oración. Y otra vez, como les dije, los breakouts o los talleres, que día 2, 3 y 4. En cada uno hay bastante talleres que se van a ofrecer en español.
Marlene, y si las personas que nos están escuchando, que quizás se están enterando por primera vez de este congreso, o que quizás no habían tenido acceso a unirse a esta iniciativa, ¿todavía hay espacio? ¿Todavía hay un lugar donde las personas se puedan ir a inscribir y participar?
Sí, todavía hay espacio, aunque sí te comparto que escuché en una reunión anoche que ya casi está sold out, ya casi, pero en este momento sí todavía hay espacio.
Bueno, pues no vamos a perder el tiempo, hay que ir si queremos estar en ese Congreso Nacional, hay que inscribirnos pronto. Y Marlene, yo sé que tu oficina ha estado involucrada en la planificación del evento ¿no? De este movimiento desde los comienzos. ¿Qué es lo que más te entusiasma a ti de participar? No solo como una de las organizadoras que estás tras bambalinas y que también yo sé que vas a presentar talleres, pero ¿qué es lo que más te entusiasma a ti como católica de este magno evento?
Para mí, lo que más me entusiasma son dos cosas. Primero es estar ahí con el pueblo de Dios. Que se va, según estamos viendo con las inscripciones, va a ser representante con su diversidad, no solo latinos y inglés parlantes, pero asiáticos, nuestros hermanos afroamericanos. Pero la pura verdad, Lía, a mí lo que en este momento me entusiasma más es el después del Congreso. Estamos creando bastantes recursos, uno que se llama Invita uno para atrás, uno que se llama Camina con uno, muchas iniciativas más pequeñas para que el pueblo de Dios, ellos son los que tienen que, para que este congreso dé fruto, no solamente puede ser los obispos, sino que tiene que ser es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y a mí lo que me entusiasma también es que yo he tenido la dicha, a pesar que hay mucho trabajo, no voy a fingir, a mentir, pero he escuchado historias bellísimas de personas que por el avivamiento ya han tenido un reencuentro muy personal con el Señor y se han entregado otra vez a ese discipulado misionero. Pero también ya hemos, si tenemos tiempo, te cuento, uno de esos peregrinos perpetuos que se ha unido en una de las rutas es una muchacha. Ella no era ni católica, sí se crió en una familia que no tenía ninguna fe, así, nada. Y hace unos 3 años, en social media, en las redes sociales, ella empezó a escuchar de este Eucharistic Revival, avivamiento, y le dio la curiosidad y empezó a leer y a leer. Bueno, te digo que el Señor le ha tocado el corazón tanto que no en esta Pascua, pero la Pascua anterior, ella fue recibida en la iglesia. Ella pasó por el Rica, ha sido recibida en la iglesia y ahora es una de las peregrinas perpetuas para la peregrinación. Son tantas historias así que he tenido la dicha y la bendición de escuchar, que eso a mí me da mucha esperanza. Desgraciadamente, nuestro país, nuestro mundo, tanto caos y tanta mala noticia, pero yo personalmente he visto la mano de Dios, que Dios no los abandona, y el avivamiento ha sido una herramienta de Dios, ¿verdad? No somos nosotros, es Dios que inspiró a los obispos tomar esta iniciativa y es Dios que los está ayudando a esta jornada. Así que eso es lo que me entusiasma, de ver las cosas que de granito en granito, ¿verdad? Que no es algo grande que se ha visto en la noticia, a las 6 de la tarde, pero son esos granitos de fe que de uno en uno Dios va a hacer muchas cosas grandes en este país.
Bonito, y me llama la atención lo que dices, ¿no? Tenemos que aceptar ese llamado bautismal que tenemos todos los católicos de ir por todo el mundo, empezando desde nuestra familia, desde nuestro entorno, para acercar a las personas que se han alejado de la iglesia a regresar a su casa espiritual. Yo sé que hay muchos recursos. Hay un sitio web, me dices, donde
Sí.
podemos encontrar mucha información, no solamente de la peregrinación y del Congreso, pero también hay recursos, ¿verdad?, que podemos utilizar en nuestras parroquias, para salir al encuentro de otros hermanos.
Tenemos muchos recursos y estudios. Un estudio que hicimos sobre Jesús y la Eucaristía. Todos esos recursos se pueden encontrar en la página web para descargar y todos 100% gratis. La página web es eucharisticrevival.org, pero cuando lleguen a esa página, si en la parte derecha superior hay un botoncito, si uno hace clic, dice español. Y todo aparece, la página aparece todo en español también. Y hemos sido muy conscientes que todos esos recursos que hemos hablado y que vamos a seguir creando y diseñando y inspirar, todo siempre sale en inglés y en español. En sí, muchos de los recursos también los tenemos en vietnamés. Porque
Excelente. Y hay videos también, hay mucho.
Muchos videos que uno puede hacer una búsqueda hasta por tema y edades. Hay muchos recursos para que familias, mencionaste familias, que es muy importante, Lía, que familias puedan compartir juntos. Hay videos y recursos para usar con los pequeñitos, con adolescentes. Así que hay una gran variedad de recursos, sean PDFs, sean oraciones. O sean videos inspiradores o de formación.
Qué bueno, pues gracias por hacer el espacio de estar con nosotros hoy y de platicarnos de este gran momento que estamos viviendo como iglesia en los Estados Unidos. Y también agradecer a nuestra audiencia y pues pedimos la intercesión del Espíritu Santo para que ese avivamiento eucarístico nacional pueda encender la llama de fe en cada uno de nosotros para ser misioneros eucarísticos y protagonistas de fe. Con Cristo y María, hasta pronto. Gracias, Marilyn.
Amén. Gracias a ti.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.